necesitas cambiar el sistema eléctrico de tu casa, oficina o empresa, piensa en Electrocom. En Electrocom tienen todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto de calidad. Visita Electrocom en todos sus locales del país y para comprar online, su nueva página web, electrocom.cl.
Tienes derecho a saber. Infórmate 24/7 en Biobío, la radio.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Una colisión múltiple en la autopista central dejó al menos 7 atropellados, entre ellos paramédicos de la autopista y un funcionario de carabineros. 4 menores de edad fallecieron calcinadas en un sitel en la comuna de Melipilla. Un vehículo terminó incrustado en una vivienda en Valparaíso. El accidente dejó 6 lesionados. La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por evento de altas temperaturas extremas entre la Araucanía y Aysén. La temperatura podría alcanzar los 38 grados este fin de semana. El Partido Comunista realizó su tradicional caldillo de congrio en la comuna de La Reina. Lautaro Carmona en la instancia aseguró que una coalición del progresismo no debe crearse porque sí. Las negociaciones entre el Partido Nacional Libertario y el equipo de José Antonio Kast afinan sus últimos movimientos en medio de tensiones con Chile Vamos por las líneas rojas establecidas por la tienda de Johannes Kaiser. A menos de 10 semanas del fin de la administración del presidente Gabriel Boric, los proyectos de eutanasia y el financiamiento a la educación superior aún continúan pendientes. Persisten las críticas por el nombramiento de Macarena Cortés como la primera directora de la Defensoría de Víctimas. Algunas figuras de la oposición denominaron esta asignación como un amarre 2.0. El gobierno deberá trabajar a contrarreloj el nombramiento de los 4 vacantes en la Corte Suprema. Deficiencias en el control de personas, mercancías, divisas y sustancias ilícitas fueron algunas de las falencias encontradas por Contraloría durante su inspección en el paso fronterizo de Colchane. Y en noticias que llegan desde el exterior, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, regresará a prisión preventiva este jueves luego de permanecer más de una semana hospitalizado en Brasilia tras someterse a una cirugía y otros procedimientos médicos. La policía cantonal de Valais confirmó que el incendio registrado en un frecuentado bar de la localidad de Crans-Montana, en Suiza, ha causado una decena de muertos y un centenar de heridos. Y en el deporte, el Chelsea de Inglaterra anunció la salida del entrenador Enzo Maresca. A esta hora y por una nueva jornada de la Championship británica, Marcelino Núñez juega con el Ipswich frente al Oxford.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al Radiograma del mediodía de este jueves, 1 de enero de 2026. Les agradecemos como siempre su sintonía a quienes nos escuchan ya en sus casas, a quienes están trabajando y a quienes también se están desplazando a esta hora de la tarde. En este primer día del año les deseamos por supuesto un muy buen 2026 y también un muy feliz año nuevo. Les recordamos por supuesto que al tratarse de un feriado irrenunciable se mantienen cerrados los supermercados y también las grandes tiendas a nivel nacional. Le recordamos que usted puede comunicarse con nosotros a través de distintas vías. Si quiere, puede escribirnos al WhatsApp al más 569-9200-7888, donde puede enviarnos mensajes, fotos, videos o también audios. Y, por supuesto, que también nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita al 800-810-810. Partamos con la revisión de noticias, y es que la jornada estuvo marcada por acontecimientos policiales. Cuatro menores de edad fallecieron calcinadas en un incendio que afectó a un cité en la comuna de Melipilla. Además, en la autopista central, una colisión múltiple entre seis vehículos se registró esta mañana, dejando al menos siete lesionados. Tomamos contacto hasta ahora con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Javier Pardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Francisca? Muy buenas tardes. Y claro, porque arrancamos este despacho policial. Lamentable noticia que ocurre en la comuna de Melipilla luego de que un incendio se registrara durante horas de esta madrugada. Específicamente esto ocurrió en el pasaje Santa Teresa, donde el fuego terminó afectando a una vivienda irregular con construcciones de material ligero. Si bien bomberos del Cuerpo de Bomberos de Melipilla logró extinguir las llamas, el siniestro dejó lamentablemente a cuatro personas fallecidas. Se trata de menores de edad de 5, 8, 13 y 15 años, todas de nacionalidad boliviana, quienes fueron encontradas calcinadas producto del incendio. Así lo indicó el capitán Fernando Vivar, comisario subrogante de la 24 Melipilla.
Proceden, cierto, a la remoción de escombros y verificar, cierto, la propiedad afectada, detectando al interior de una habitación que se encontraban cuatro cuerpos, cierto, calcinados, los cuales posteriormente se establece que corresponden a cuatro menores de edad.
Las causas de este siniestro aún se encuentran en materia de investigación, aunque de manera preliminar se trataría de una falla en el sistema eléctrico de esta vivienda irregular. Sumado a esto, testigos conversaron con los micrófonos de Bio Bio la radio y señalaron que se habría registrado una explosión de un galón de gas, lo que incluso pudo haber generado una mayor propagación de las llamas a las viviendas colindantes. Escuchemos.
Un galón de 15 explotó, y nosotros damos gracias a Dios que explotó hacia arriba, porque si está, se me imagina de que si el galón está acostado, está dado vuelta, explota hacia el lado y nosotros desaparecimos.
Por otra parte, la madre de estas cuatro pequeñas que lamentablemente pierden la vida se encontraba al interior de la vivienda y al percatarse de la situación logró salir del inmueble que estaba siendo consumido por el fuego. Debido a esto y por instrucción del fiscal de turno, la mujer deberá comparecer en calidad de testigo, mientras que se dispuso el trabajo especializado de la OS9 y la BOCAR para esclarecer las circunstancias de este incendio, diligencias que se han extendido durante toda esta mañana en la comuna de Melipilla. Pasamos a otras informaciones de carácter policial, porque durante esta mañana una colisión múltiple se registró en la autopista central a la altura de Pedro Montt, protagonizada por seis vehículos particulares. Y es que la cronología de este inédito accidente de tránsito da cuenta de una primera colisión entre dos automóviles a alta velocidad en una salida de la autopista en dirección al sur, lo que motivó la llegada de personal de la autopista y paramédicos al lugar. Sin embargo, posteriormente un tercer y cuarto vehículo, este último una camioneta, atropelló a tres funcionarios de la autopista, generándose además una colisión múltiple entre los conductores, a la que luego se sumaron dos vehículos más. Producto de esto, siete personas resultaron lesionadas, preliminarmente ninguno en estado de gravedad, siendo rescatadas por voluntarios de bomberos y derivadas a sus respectivos centros asistenciales debido a fracturas producto del choque, además de estos dos funcionarios de la autopista. Así lo detalló el teniente coronel de la prefectura Santiago Central, Mauricio Meneses.
Primero fue una colisión de dos vehículos particulares por alcance. Llegó personal de la autopista paramédico a atenderlo y llega un tercer vehículo que lamentablemente también aquí atropella a tres funcionarios de la autopista, los paramédicos.
Claro, dentro de los lesionados, además, según indicó el teniente coronel, estaba un oficial de carabineros que fue derivado al hospital institucional con lesiones, pero en condición estable, quien era además conductor de uno de estos seis vehículos involucrados. Por otra parte, un testigo del accidente detalló que el conductor de la camioneta involucrada circulaba a una velocidad muy alta, lo que habría provocado el atropello del... que no se haya cerrado oportunamente el tránsito de la autopista, lo que habría generado el resto de las colisiones. Escuchemos.
Y el cuarto, el de las Sanyones, es el que deja la escoba. Arrasó con todas las personas y muchos heridos.
Y el tipo venía a todo chancho. Y uno de los, de los problemas, creo yo, de responsabilidad de la autopista, porque los tipos nunca la cerraron. Siempre estuvo abierta.
Por el momento se desconoce si alguno de los ocupantes de los vehículos manejaba bajo los efectos del alcohol, por lo que personal de la CIAT de Carabineros se encuentra realizando las respectivas diligencias para determinar las causas de esta colisión registrada en la autopista central. Bio Bio, la radio.
1:10 p.m.
Vamos hasta la región de Tarapacá porque hay más noticias de carácter policial, y es que dos mujeres fallecieron en accidentes de tránsito ocurridos en ese lugar durante las últimas horas. Vamos a tomar contacto con nuestro corresponsal en Iquique, Cristian Núñez. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, son dos accidentes de tránsito ocurridos en las últimas horas acá en la región de Tarapacá, uno o pocos minutos antes de la medianoche, antes de la bienvenida del 2026 acá en Iquique, y el segundo en horas de esta mañana en la comuna de Alto Hospicio. La situación similar es que ambos dejan dos mujeres fallecidas, una mujer en cada accidente, y también la otra similitud es que ambas son extranjeras. Se trata entonces de dos accidentes ocurridos en Iquique y Alto Hospicio respectivamente. Comencemos con este último, el de Alto Hospicio, que ocurrió cerca de las 7 de la mañana en la ruta A616, sector El Boro, donde dos vehículos transitaban a alta velocidad en esta ruta. Uno de ellos genera una maniobra repentina, hace que el vehículo de la parte posterior frene y finalmente impacte en la parte posterior de manera violenta. La mujer salió eyectada del parabrisas de este vehículo, falleciendo en el lugar. Se trata de una ciudadana boliviana de 26 años de edad, de acuerdo a información entregada por la Fiscalía. Escuchemos precisamente a la fiscal de Alto Hospicio, Jocelyn Pacheco, referirse al caso.
Circulaban dos vehículos por la ruta 616, uno de ellos conducido por un ciudadano peruano. Al momento de realizar una maniobra de viraje y no tomar las precauciones debidas, es impactado por un vehículo que iba en la parte posterior, el cual era conducido al parecer por un ciudadano boliviano en compañía de una mujer también de nacionalidad boliviana, provocando así un accidente, saliendo eyectada la mujer en este caso y falleciendo en el lugar producto de esta colisión.
Claro, en este lugar, en esta carretera, esta ruta, la 616, sector del Boro, se encuentra cortada porque está el trabajo de la CIAT de Carabineros, que debe precisar entonces la situación que la fiscal detallaba en este accidente. Pero está el otro accidente ocurrido anoche en Iquique, donde fallece una mujer peruana de 55 años de edad, luego de que el vehículo, que era conducido por un hombre también peruano de 37 años, colisionara con un poste alumbrado público, colisiona con el tensor del poste, luego impacta el poste alumbrado y finalmente se vuelca en el lugar, falleciendo esta mujer en horas de anoche en este accidente, que mantuvo también ocupados los equipos de emergencia durante horas de la madrugada, y también las CIAT de Carabineros trabajando en el lugar. Son los accidentes que han dejado personas fallecidas en la zona, en ambos casos mujeres extranjeras. En ambos casos se prevé también, o se cree que hay influencia del alcohol, y en el primer caso, que es el de Alto Hospicio, la fiscal sí lo determina de esa manera. Hay conducción bajo la condición de ebriedad de parte de uno de los conductores. El otro está siendo buscado debido a que ha sido la fuga tras el accidente ocurrido a las de esta mañana. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
Excelencia académica y vida universitaria para impulsar tu desarrollo personal. La Universidad de Talca cuenta con una amplia posibilidad de opciones de movilidad internacional, becas y beneficios para estudiantes de pre y posgrado. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Infórmate en el sitio www.utalca.cl. Desarrolla tu potencial y evoluciona sin límites.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Grupo Falabella, Medline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
1:15 p.m. Atención con esta información porque dos incendios forestales se combaten a esta hora en la región de la Araucanía, donde se activó una alerta por temperaturas extremas altas y que podría alcanzar hasta los 39 grados en algunos sectores. A las 3 de la tarde se va a realizar un COGRID para poder evaluar una posible alerta amarilla por este calor intenso. Nos vamos a conectar con Radio Bio Bio en Temuco, con Amparo Montoya. ¿Cómo estás, Amparo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Son más de 80 hectáreas. Ese es el daño de los dos incendios forestales que se encuentran en combate en la región de la Araucanía, específicamente en la provincia de Malleco. Uno de estos comenzó durante la jornada de ayer martes en la comuna de Lumaco, en el sector del Olenco, dejando hasta el momento unas 73 hectáreas afectadas. Durante la madrugada, otro incendio forestal se registró en la comuna de Angol, denominado San Juan II, dejando hasta el momento 10 hectáreas afectadas. Todo esto según el reporte de CONAF en su página web. Además, en algunos de estos incendios también están trabajando equipos de CONAF, bomberos, con el apoyo de aviones. El director de SENAPRED de la Araucanía, Ian Gorayev, indicó que para esta jornada se esperan temperaturas de hasta 34 grados, sobre todo en la provincia de Malleco, indicando que en la misma zona se podrían registrar ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.
Año nuevo lo vamos a pasar con alta temperatura que podría llegar a los 34 grados, sobre todo en el cordón Mayec, en el agua elbuta de Malleco, ¿cierto? Desde Renay, Costa Lumaco y Taillén. Eso implica que a las 3, 4 de la tarde, probablemente hasta las 6 de la tarde, tengamos ráfaga de viento hasta unos 50 kilómetros por hora, que hace que cualquier fuego que se pueda salir de control.
Que por supuesto preocupa debido a los incendios forestales que se registran en la zona. Los agricultores también hace unos días llamaron a la faena cero para disminuir el riesgo de incendios cuando justamente hay temperaturas sobre los 30 grados. Además, la Dirección Meteorológica de Chile metió una alerta por altas temperaturas extremas para la Araucanía para este sábado y domingo, y donde el termómetro podría alcanzar los 38 grados o incluso los 39 en algunos sectores interiores de la Araucanía y sobre todo allí en la provincia de Malleco. Para esta tarde está programado un COGRID a las 15 horas y luego otro a las 16:30 horas, donde se va a analizar la situación con los distintos municipios, ya que se estaría evaluando declarar una alerta amarilla por calor intenso en la Araucanía. Bio Bio, la radio.
Noticias con independencia. Radiograma.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En la Universidad de Talca, el 100% de nuestras y nuestros doctorandos acceden a beneficios institucionales como becas de arancel, manutención y apoyo a la investigación. Además, contamos con una amplia variedad de magíster, especialidades odontológicas y médicas, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en el sitio posgrado.talca.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
1:19 p.m. Este primer día del año, el Partido Comunista realizó su tradicional, muy conocido, caldillo de congrio en la comuna de La Reina. Este evento buscó dar a conocer un resumen de lo que fue el año pasado, el 2025, para el partido y también sus expectativas para el 2026. En este sentido, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dijo respecto a la unidad del sector que las coaliciones no son para mirarse al espejo. Benjamín Zamorano ha estado reporteando en ese lugar. Benjamín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Francisca, así es, gusto en saludarte y a todos nuestros auditores, por supuesto, muy feliz año nuevo. Así es, porque a solo 3 meses del cambio de gobierno, el actual oficialismo continúa definiendo cuál será su camino como futura oposición. Discusión que, hasta el momento, ha generado más de una diferencia dentro de este sector, sobre todo entre la centroizquierda y la izquierda calificada como más dura. Es por ello que, en el marco de esta discusión, este 1 de enero el Partido Comunista realizó su tradicional caldillo de congrio, evento que reúne a los principales personeros de esta coalición en torno a este tradicional plato chileno cada 1 de enero, como es tradición. A este evento, realizado en la comuna de La Reina, como bien decía Francisca, asistieron diferentes figuras del partido, como el presidente de esta coalición, Lautaro Carmona, la secretaria general, Bárbara Figueroa, la presidenta de las Juventudes Comunistas, Catalina Lufín, el diputado electo, Marcos Barraza, entre otros. Respecto al futuro como oposición, el presidente del PC, Lautaro Carmona, precisó que serán una oposición constructiva y dispuesta a dialogar, para no retroceder, según dijo, en derechos sociales, en línea con lo esgrimido por otros políticos del sector. Por otro lado, Carmona también explicó, respecto a la unidad de la izquierda, que no quieren crear una coalición para mirarse al espejo o para, en sus propias palabras, ser más.
No queremos la unidad para mirarnos al espejo. No queremos la unidad para decir que somos más. Tampoco la unidad por la unidad y sin contenidos.
Por otro lado, el senador del mismo partido, Daniel Núñez, agregó que esta colectividad siempre ha sido un gran articulador de la unidad de todas las fuerzas democráticas desde el regreso a la democracia en los años 90.
El Partido Comunista es un gran articulador de la unidad en este caso de las fuerzas democráticas, y también estamos disponibles a jugar un gran papel de articulación de la unidad de la futura oposición para efectivamente poder defender las conquistas sociales que el pueblo chileno ha adquirido, ganado en estos años de lucha.
Por ahora, se espera que el PC realice luego de la quincena de enero un nuevo comité central, aparte del cónclave oficialista, el que está programado para el próximo 17 de enero y donde se espera que se definan las bases que asumirá el bloque de izquierda a partir de marzo de 2026, cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast. Además, los principales líderes del partido, incluido Carmona, sentenciaron que debe ser la propia Jeannette Jara quien decida su futuro, para asumir o no un posible liderazgo de la izquierda.
Javier, muchas gracias, Javier.
Muchas gracias.
Bien, ahí Benjamín nos contaba lo que estaba pasando en el oficialismo, pero vamos ahora a lo que está pasando en la oposición, porque las negociaciones entre el Partido Nacional Libertario y el equipo del presidente electo José Antonio Kast ya están afinando sus últimos movimientos en la conformación del futuro gabinete. Esto en medio de las tensiones con Chile Vamos por las líneas rojas establecidas por el conglomerado de Johannes Kaiser. El ex aspirante presidencial disparó en contra de la coalición, afirmando que en la medida en que acceden a cargos, lo ideológico pasa a segundo plano. Asimismo, desde Renovación Nacional hicieron un llamado a no darse gustos políticos por sobre el interés nacional. Paula Gómez estaba reporteando el tema. Hola, Paula, buenas tardes.
Buenas tardes, Francisca. Sí, desde el equipo del presidente electo José Antonio Kast no se detuvieron hasta el último día de este pasado 2025. Las reuniones protocolares y de coordinación continuaron en la oficina del Republicano. En medio del receso por el nuevo año, la agenda nacional e internacional de Kast seguirá su curso a partir de la próxima semana, donde sus principales colaboradores continúan con los despliegues y la antesala de la llegada del futuro mandatario a La Moneda. Pero todo esto ocurre en medio de las tensiones que surgieron en la derecha por las llamadas líneas rojas que estableció el Partido Nacional Libertario, liderado por Johannes Kaiser, para integrar el futuro gabinete y gobierno. Este miércoles, los dichos de Johannes Kaiser provocaron que la controversia escalara, pues el ex candidato presidencial se fue en contra de Chile Vamos tras los cuestionamientos que surgieron desde el sector por las supuestas condiciones que estableció su partido, donde en conversación con T13 en vivo afirmó que la coalición, mientras reciba cargos, no les interesa lo ideológico. Al respecto, el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, hizo un llamado a no darse gustitos políticos por favorecer su proyecto político.
Nadie se puede dar un gustito y tratar de privilegiar su proyecto político por sobre el interés nacional. Yo creo que los partidos han hecho bien en ponerse a disposición del gobierno de Kast sin condiciones.
Chile Vamos criticaron los márgenes delimitados por el Partido Nacional Libertario, como por ejemplo la eliminación de programas de educación sexual. Así, la derecha tradicional hizo un llamado a colaborar sin ningún tipo de condiciones. No obstante, desde Libertarios, la diputada Gloria Navellán respaldó y reiteró los dichos de Johannes Kaiser, asegurando que dentro de su partido tienen a gente preparada para asumir cargos, a diferencia de lo que ocurre en la coalición de Chile Vamos.
Nosotros tenemos gente muy preparada para asumir cargos en el gobierno y a diferencia de efectivamente otros que están dentro de la coalición, que la verdad es que no se fijan mucho en la ideología ni en las diferencias que pueden haber.
En medio de la controversia por la integración de los partidos de la derecha en el futuro gabinete, el presidente electo descansará esta nueva semana del nuevo año, bien digo, y retomará sus funciones el próximo martes, donde planea viajar a Perú para mantener una reunión con el mandatario de ese país, José Jerí, en torno a la unión de fuerzas por un corredor humanitario. Asimismo, durante la próxima semana, José Antonio Kast será proclamado oficialmente por el Tribunal Electoral.
Gracias, Paula.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Tarde, 26 minutos.
Ponga atención todo el que quiera cambiar de domicilio electoral. ¿Por qué? Porque el Servicio Electoral, el CERVEL, informó que ya se encuentra habilitado el trámite clave para poder cambiar de domicilio electoral y las personas así puedan votar en un local cercano a su residencia y mantener, por supuesto, actualizados sus datos en el padrón electoral. Este cambio permite modificar la comuna y la dirección asociada también al lugar de votación, información que se utiliza exclusivamente con fines electorales y no corresponde necesariamente al domicilio civil del sector. ¿Cómo se realiza el trámite? Puede realizarse de manera presencial o también online. En línea lo hace a través del sitio web del CERVEL, ingresando con clave única. Y de manera presencial lo puede hacer en las direcciones regionales del CERVEL, consulados de Chile en el extranjero y también en las oficinas de Chile Atienda habilitadas. El proceso es gratuito y puede realizarse en cualquier momento que usted decida, aunque solo tendrá efecto para lo que es la próxima elección, si se completa antes del cierre del padrón electoral que fija la ley. Porque en Chile la próxima elección de carácter nacional corresponde a lo que van a ser las elecciones municipales y de gobernadores regionales que ya están programadas. Y esto va a ser en octubre del 2028. Queda bastante tiempo, así que tiene ahí para poder realizar este trámite. Y además el CERVEL recordó que los plazos para modificar el domicilio se cierran con varios meses de anticipación a cada proceso electoral. Así que tiene un par de meses para hacerlo si es que está dentro de sus prioridades habilitar un cambio de domicilio de cara a las futuras elecciones.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En la Universidad de Talca, más del 30% de nuestras y nuestros estudiantes de doctorado provienen del extranjero, lo que enriquece el entorno académico al aportar perspectivas diversas y ampliar redes de colaboración. Infórmate sobre nuestros magíster, doctorados, especialidades odontológicas y médicas. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en posgrado.utalca.cl.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Medline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Información precisa y plural. Radiograma. 29 minutos.
Hablamos del oficialismo, de la oposición, pero ahora hablemos de qué está pasando en el Palacio de la Moneda. Con menos de 3 meses de gobierno por delante, consignas de lucha del Ejecutivo como la eutanasia y el fin del CAE, de la mano del financiamiento a la educación superior, aún continúan pendientes y también generando un amplio debate entre lo que es el oficialismo y la oposición. Juan Pérez ha estado reporteando el tema. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Francisca. Sí, comenzó el 2026 y ya quedan menos de 3 meses para que finalice el gobierno. Ante esto, el presidente se refirió ayer en cadena nacional a algunos de los avances que se lograron durante su gestión, donde destacó la reforma previsional, el aumento del sueldo mínimo, el pago de la deuda histórica, la primera cuota, entre otros. Así que...
Tu futuro compartido trae buenas noticias. Vamos a ser testigos de qué es lo que significa hacer política pública pensando en el bienestar de nuestra gente. Este primero de enero también veremos un nuevo incremento del sueldo mínimo. Este mismo mes se pagará una nueva cuota de la deuda histórica a los profesores y profesoras.
Sin embargo, el Ejecutivo no se refirió ni al FES ni a la eutanasia, ambos siendo una de las consignas de lucha más importantes del gobierno, pero que aún se encuentran pendientes en la agenda legislativa. Por el lado de la eutanasia, fue el 9 de septiembre del año pasado que se aprobó la idea de legislar tras haberse cumplido 10 años desde la primera propuesta. La iniciativa ha causado siempre controversia a la hora del debate, y a pesar de que hoy el proyecto se encuentra con urgencia legislativa, el debate no ha avanzado mucho en el Congreso. Con respecto a la discusión, el diputado del Partido Republicano acusó al gobierno de crear una discusión ideológica en el Congreso en torno a la legislación de la eutanasia y aseguró que primero existe una deuda en políticas para conservar la vida.
Cuando uno revisa la legislación, falta mucha más énfasis en temas de cuidados paliativos, de la entrega de medicamentos, incluso en hospitales. La verdad, las cosas que yo siento es que hay muchísimas más deudas en materia de salud para prolongar la vida.
La lucha ideológica ya se viene arrastrando desde hace un tiempo y previamente la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, ya había tenido que hacer un emplazamiento al Congreso por no respetar la urgencia. Por otro lado, con respecto al proyecto del FES que busca poner fin al CAE, la dinámica ha sido similar y también ha causado mucha controversia entre el oficialismo y la oposición. Y es que esta iniciativa viene de parte de una generación política que se gestó en la propia educación superior. En ese sentido, la discusión política en torno a este proyecto ha generado tensión desde el primer instante y hasta el momento ha enfrentado diversos cuestionamientos por un problema en su sostenibilidad fiscal, incluso desde la Contraloría.
Gracias, Juan. Luego de un proceso de inspección que comenzó en el pasado mes de septiembre, la Contraloría Regional de Tarapacá detectó una serie de deficiencias en los sistemas de control operativo del paso fronterizo de Colchane en el marco de una fiscalización al Plan Frontera Segura. El resultado del informe fue revelador, y es que se encontraron severas deficiencias a las condiciones operativas de infraestructura y a los sistemas tecnológicos destinados al control de personas, mercancías, divisas y también sustancias ilícitas. En concreto, la Policía de Investigaciones fue emplazada por no tener implementadas las medidas para el control del tráfico de drogas, por no tener en funcionamiento el escáner de rayos X y por tener menos personal operativo con respecto al mínimo requerido en el área de la Policía Internacional. A este punto también se suma Carabineros, que cuenta con una cantidad acotada de personal operando en el paso fronterizo. Ante esto, la PDI informó que ya se encuentran estudiando el informe y aseguraron que el escáner se encuentra en proceso de mantención a la espera de volver pronto a funcionamiento. Asimismo, también indicaron que el despliegue de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado cubre a toda la región y señalaron que se encuentra completamente operativa. Otras de las instituciones cuestionadas son aduanas y también el SAC por no contar con medidas adecuadas contra el tráfico de drogas y el uso inadecuado, directamente no uso, de los equipos tecnológicos. Ante este panorama, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Cristian Araya, hizo una crítica al gobierno y los acusó por una negligencia en la frontera.
Claramente aquí ha habido una negligencia generalizada, un descontrol absoluto y una indolencia de parte del gobierno central con uno de los puntos más críticos de nuestra frontera terrestre.
A esto se sumó la diputada UDI Marlene Pérez, quien calificó estos descubrimientos como algo inaceptable y que deja la frontera libre para el crimen organizado.
Es inaceptable que un punto crítico opere con sistemas deficientes, lo que deja la frontera vulnerable a la banda organizada, al crimen organizado. No basta los anuncios ni el despliegue militar sin respaldo real.
Por su parte, desde Contraloría ya instruyeron a las instituciones a acreditar el funcionamiento de los dispositivos fuera de servicio y a reforzar la dotación de personal de cara a mantener el control preventivo en el paso de Colchane.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Las universidades deben trabajar para y con sus territorios. En la Universidad Católica de Temuco, escuchamos, dialogamos y construimos junto a las comunidades de la Araucanía y el sur de Chile. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Grupo Falabella, Medline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras. En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 1:35 PM.
Se lo adelantamos en titulares y es que posturas divididas ha dejado el nombramiento de Macarena Cortés como directora del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Algunas figuras de la oposición denominaron esta asignación como un amarre 2.0 y señalaron que el gobierno debería abstenerse de nombramientos a solo meses de terminar su mandato. Los detalles los tiene Arlet Fernández. Buenas tardes, Arlet.
Muy buenas tardes, Francisca. Así es. Luego de la polémica en torno a la posible designación de Patricia Muñoz como directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, finalmente el gobierno designó a quien ostentará el cargo. Se trata de la abogada Macarena Cortés, quien a partir de este 1 de enero asumirá como defensora de víctimas. El nombramiento levantó nuevas críticas por parte de la oposición, quienes denominaron la designación como un amarre 2.0. En la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas, las opiniones están divididas en torno al nombramiento de Cortés en el cargo de directora. El diputado de la UDI, Henry Leal, fue enfático en criticar el nombramiento de la abogada, aludiendo que la responsabilidad de nombrar al director o directora del servicio debería ser del gobierno entrante de José Antonio Kast.
Me parece absolutamente imprudente e inoportuno que este gobierno, cuando ya se va a escasa semana, esté nombrando cargos que son tan relevantes para el país.
Por su parte, el diputado de Amarillos, Andrés Joanet, se mantuvo al margen de lo afirmado por la oposición y mencionó que la designación está dentro de las facultades que tiene el presidente de la República, pero agrega que debió ser una decisión conversada con el gobierno entrante.
En este tema, lo ideal hubiera sido un acuerdo transversal entre el gobierno entrante y el gobierno saliente. Ahora es la facultad que tiene el presidente.
En la otra vereda, el diputado socialista Raúl Leiva defendió la decisión del Ejecutivo, destacando la carrera profesional de Macarena Cortés y las capacidades que tiene esta para dirigir el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas en su periodo de implementación.
Está avalada no solo por su calidad académica, sino también y muy especialmente por su experiencia profesional en el Ministerio de Justicia por más de 20 años. Una persona que reúne todas las capacidades y habilidades para poner en marcha un servicio.
Macarena Cortés es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Además cuenta con estudios de postítulo en Justicia Restaurativa en la Universidad de Ginebra. Anterior a su designación como defensora de víctimas, Cortés se desempeñó como jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con esto, el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas iniciará su funcionamiento gradualmente en los próximos 18 meses luego de su promulgación, ley que fue publicada el 13 de noviembre de 2025.
Gracias, Arlet. Sigamos con noticias del ámbito judicial porque actualmente existen 4 vacantes en la Corte Suprema correspondientes a los cupos dejados por los exministros Juan Eduardo Belmar, jubilado a finales de 2024, Sergio Muñoz y Diego Simpertigue, ambos destituidos en octubre de 2024 y diciembre de 2025 respectivamente, y también María Teresa Letelier, quien terminó su periodo en el máximo tribunal en diciembre. En este escenario, el gobierno deberá poner especial énfasis en la designación del nombre que será elegido desde la quina elaborada por la Corte Suprema tras la jubilación del ministro Belmar, ocurrida hace más de un año. Los cinco nombres que integran esa quina son el ministro Jorge Cepeda de la Corte de Santiago, quien es considerado por ser el ministro con mayor antigüedad al interior de los tribunales de alzada del país. También está Eliana Quesada, que es actual ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Marisol Rojas del Tribunal de Alzada Capitalino, y Liliana Mera junto a María Carolina Cepillín, ambas ministras de la Corte de Apelaciones de San Miguel. De los nombres de la quina, Eliana Quesada fue la candidata con mayor votación al interior de la Suprema con 16 votos, pero el ministro Cepeda se alza como uno de los que podrían ser los favoritos. Sin embargo, el magistrado va a cumplir 73 años en 2026, lo que lo habilitaría como supremo solo por 2 años más, hasta alcanzar la edad de jubilación de 75 años. Esta incertidumbre se da también en medio de la reforma al sistema de nombramientos en el Congreso. Al respecto, el académico de la Universidad Central, Hugo Muñoz, señaló que la ciudadanía necesita certezas respecto del sistema de nombramientos y de los criterios que se van a utilizar para definir a las nuevas autoridades judiciales.
Lo que la ciudadanía necesita, busca y anhela es tener un poder judicial que goce de la credibilidad y de la confianza de la ciudadanía. Y eso, con el actual sistema de nombramientos, tiene el problema que toda la comunidad entiende que los nombramientos son la consecuencia de acuerdos políticos.
En este mismo contexto, el académico de la Universidad Autónoma, Óscar Olivares, sostuvo que los criterios para los nombramientos judiciales deberían enfocarse en el mérito, poniendo en el centro de la experiencia profesional, la trayectoria también, y cuando corresponda, el ejercicio de la docencia más que solo el paso por la academia judicial.
Que se seleccione a los mejores y no a aquellas personas que por el solo hecho de haber cursado un programa de estudios en la academia judicial se entiende que están habilitadas para el desempeño de la judicatura. Si pensamos en países como Inglaterra y Estados Unidos, las personas que desempeñan la judicatura son personas que cuentan con la aprobación y el reconocimiento de sus pares.
El reloj corre en contra para el gobierno, que tiene solamente enero para poder discutir la nueva Carta Suprema del presidente Gabriel Boric, debido a que ya en febrero hay receso legislativo y en marzo tendrán solo 11 días de mandato.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admision.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En un mundo que cambia, hay quienes se preparan para transformarlo con una formación integral y líneas de investigación que responden a los desafíos del país. Los posgrados de la PUCB te conectan con el futuro. Considerada una de las 5 mejores universidades del país, cuenta con 7 años de acreditación. Para más información, ingresa a pucb.cl.
mantente conectado con BioBio.
La amistad de la radio siempre queda. Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Neumático, seguridad sobre ruedas. Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con BioBio, la radio.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. BioBio, la radio.
BioBio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de PCI. ¿Te sumas?
1:45 p.m.
Revisemos las principales noticias que marcaron el deporte del día de hoy con Diego Osorio. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, ¿qué tal, Francisca? Gusto en saludarle. Claro, en este momento están de vacaciones algunos equipos, otros retornando en el fútbol de primera división, ya proyectando lo que va a ser este año. Bueno, sobre el comienzo de año, hace instantes, Tomás Astaburuaga acaba de publicar en sus redes sociales que cierra una etapa importante de su carrera en la Universidad Católica. No sigue hasta Uroga, algo que de alguna manera se preveía. Bueno, agradece al club, en todo caso a los staff, técnicos, compañeros. Llevo aprendizaje, risa, momentos importantes que me ayudaron a crecer en lo personal y profesional. Hay que decir que, en todo caso, con la llegada de Bernardo Cerezo hace pocas semanas, ya la Universidad Católica ya estaba abriendo el paraguas antes que llueva, en todo caso, ¿no? Ya se estaba previendo esta situación porque las negociaciones no avanzaban, de hecho no prosperaron para la continuidad de Astaburuaga en esa posición lateral derecho. Cerraron a Cerezo y algunos retoques, ¿no?, que está haciendo el cuadro cruzado, que va a participar, recordemos, en torneos nacionales y también en Copa Libertadores, fase de grupos, con la llegada del propio Cerezo, Jimmy Martínez y justo Gianni, el volante argentino. Hay que también confirmar que mañana Joaquín Sosa será presentado como jugador de Colo Colo, ya fue oficializado el defensa central uruguayo como segunda contratación del Casillas. Así que la U, por ahora, más allá de la llegada de Meneghini, no ha movido el plantel. Se conoció la salida de Rodrigo Contreras, pero vamos a ver qué tipo y posible salida también de Lucas Azadia, que lo está siguiendo el Atlético Mineiro, de Jorge Sampaoli y del defensa Iván Román. Vamos a estar atentos a aquello. Por cierto, a esta hora, hay que decir también que, bueno, en las últimas horas del cierre del año 2025, equipos, por ejemplo, de la primera B o del torneo de ascenso han ya confirmado algunas incorporaciones. En el caso de Antofagasta, Sebastián Leito y Kevin Campillay, Ranger con José Navarrete, lateral de San Luis, y Sebastián Rivas, delantero experimentado, el uruguayo, y Puerto Montt, por ejemplo, Jason Flores. Algunos de los nombres, ya para cerrar el año, muchos lo hacen ahí como regalo de fin de año, ¿no?, para los hinchas. Los clubes esperan hasta último momento del 31 de enero para anunciar nuevas caras respecto al próximo año. Ya y otro dato importante respecto a la Premier League, lo decíamos en titular, es la salida de Enzo Maresca. Maresca tenía contrato, recuerden, fue el campeón del Mundial de Clubes con el Chelsea, tenía contrato hasta 2029 y hoy el Chelsea esta mañana anunció su salida. Vino una serie de malos resultados, por ejemplo, anteayer empató con el Barton de local en Stamford Bridge, y de esa manera Maresca no continúa. Vamos a ver, van a anunciar, dicen, en pocas horas a su reemplazante en el Chelsea, actual campeón del Mundial de Clubes, que no viene muy bien en la Premier League. Hay que decir que hay participación chilena en la Championship, que es la segunda división, segunda categoría, debemos decir, un fútbol británico. Y atención, Marcelino Núñez, ¿eh?, nuevamente protagonista, no a través de gol ni de asistencia, pero buen partido hoy, fue reemplazado hace instantes. El Ipswich le gana 2-1 al Oxford y atención, se coloca segundo en la Championship con ascenso directo de momento a la Premier League, buscando su regreso a la Premier, como decíamos, y Marcelino como titular reemplazado. Y hace instante también ingresó Ben Britton en el derby. Claro, está la parte media de la tabla, mucho más abajo en el campeonato, pero están derrotando al Middlesbrough por 1-0. Entró el delantero chileno en el segundo tiempo. 47ª edición, atención, el primer mega evento deportivo importante del año es el Rally Dakar, que comienza el próximo sábado ya con el prólogo. 47ª edición del rally más importante y más difícil del mundo. Y ahí están 7 pilotos chilenos. Tomás de Gabardo, que tuvo inconvenientes en llegar, habló con la radio desde Yanbu, Arabia Saudita, decía lo siguiente.
Fue un poco complicada toda esta ida al Dakar, tema de pasajes de avión, cambios de itinerario, pero bueno, lo logramos hacer y ya luego el 3 comenzó la carrera en el prólogo, que es una etapa súper cortita, son 22 kilómetros.
Ahí está, 22 kilómetros, una especie de prólogo es lo que marca, ¿no?, su denominación, una especie de partida simbólica, y a partir de ahí ya desde el domingo el Rally Dakar, que será el primer mega evento deportivo del año. Luego ya tenemos a Nico Jarry y Tomás Barrios Vera la próxima semana en Canberra preparando el Abierto de Australia, eso en materia tenística. Para el fútbol, en todo caso nacional, hay que esperar un par de semanas más, Francisca.
Quedaremos atentos entonces a esas noticias. Gracias, Diego.
Chao, buenas tardes.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, tienes tu financiamiento preferido. Obtén tu crédito hipotecario BCI con hasta el 90% de financiamiento y con hasta 30 años de plazo. Además, conoce los mejores proyectos inmobiliarios en bci.cl. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde.
Otra de las noticias policiales que han marcado este inicio de año fue que en riesgo vital se mantiene un joven de 20 años que fue golpeado en la fiesta de Año Nuevo en Talcahuano. Vamos hasta Radio Bio Bio en Concepción. Camila Elso tiene los detalles.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, ampliamos la información sobre este hecho que se registró en medio de una fiesta de fin de año en la comuna de Talcahuano, en la región del Bio Bio, cuando un joven de 20 años fue brutalmente agredido al interior del espacio Marina en Talcahuano cuando se desarrollaba la fiesta de Año Nuevo. Es en ese contexto que es golpeado por un grupo de sujetos, quedando inconsciente en el lugar, siendo trasladado hasta la clínica Bio Bio en la comuna de Talcahuano. Una situación que continúa en desarrollo porque personal de la Fiscalía, del OS9 de Carabineros, continúa las diligencias para poder esclarecer cómo esta persona fue agredida, en qué lugar específicamente fue agredida del espacio Marina, y también las motivaciones que originaron esta pelea que mantienen a este joven de 20 años en riesgo vital, hospitalizado con un traumatismo encefalocraniano en el recinto asistencial luego de ser brutalmente agredido en una fiesta de fin de año. En Concepción, Bio Bio, la radio.
Faltan 8 minutos para las 2 de la tarde.
Nos mantenemos en Concepción porque un grave accidente se registró en Tirúa, dejando a una persona fallecida. Los detalles en el informe de Daniel Roa.
Un paciente que era trasladado en una ambulancia del CEFAM de Tirúa falleció tras la violenta colisión entre un vehículo de emergencia y un móvil particular. Según datos recopilados por la radio, el fatal accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 49 de la ruta P72S en el sector de Palos Blancos, la comuna de Tirúa. Hasta este lugar se dirigió personal del SAMU y también de Carabineros. Los lesionados debieron ser trasladados de urgencia hasta el hospital Calbuyanca de Cañete, mientras recibía atención médica. El paciente, cuya identidad está siendo investigada, falleció al interior de este recinto asistencial. En otro hecho, también en la ruta P72S, en el sector de Huente Lorena, 20 kilómetros al sur de Cañete, un accidente de tránsito dejó a otras 6 personas lesionadas. La violenta colisión entre 2 vehículos menores dejó este saldo. Todas las personas se encuentran fuera de riesgo vital y fueron trasladadas hasta el hospital Calbuyanca de Cañete. En esta comuna, Bio Bio, la radio.
Faltan 7 minutos para las 2 de la tarde.
y un joven de 22 años perdió su vida por sumersión en el camping de la comuna de Los Ángeles. Conozcamos más información con Tomás Fuentes desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
En el camping Porvenir, específicamente en los Saltos del Laja, un hombre que estuvo por un largo periodo de tiempo dentro del agua requirió la asistencia de las personas presentes, pero después de varios intentos de reanimación, el personal de salud que llegó al lugar constató su fallecimiento. Se trataría de un joven de 22 años que se encontraba con su grupo familiar en ese camping, donde según la investigación realizada por la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, se pudo determinar que la persona estaba haciendo ejercicios de respiración previos al ingresar al agua, pero después su familia se alertó de que no salía a respirar. La comisaria Tamara Hernández, jefa de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, confirmó que se trató de una muerte por sumersión.
Específicamente, mientras realizaba ejercicios de apnea, minutos después, y al percatarse los familiares que no salía del agua, se acercaron a verlo, encontrándolo sumergido sin signos vitales, donde pese a las labores de reanimación, personal de salud constata su fallecimiento.
Finalmente, este hecho fue informado a la Fiscalía, donde se está a la espera de los peritajes posteriores de rigor. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Noticias con independencia. Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 2 de la tarde.
Esta es una información que podría remecer al Palacio de la Moneda. Y es que nuevos antecedentes surgieron respecto de la operación a la que fue sometida la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, en el Hospital del Salvador. La polémica surgió luego de que se conociera que el 23 de diciembre pasado, la progenitora de la secretaria de Estado fuera intervenida tras sufrir una fractura de cadera. Según los antecedentes, la mujer de 87 años fue operada tras una decisión administrativa que alteró finalmente el orden de procedimientos que ya estaban programados. En concreto, la paciente habría ingresado a pabellón sin completar trámites administrativos habituales. Señalamos que la resolución quirúrgica de esta paciente no afectó la oportunidad de atención del resto de los pacientes con patología similar que se encontraban en el hospital. Eso señalaron desde el Hospital del Salvador en un comunicado. Pero, según información reciente de T13, la operación a la madre de Aguilera obligó a postergar una reexploración de paciente laparotomizado. Se trata de una persona que fue sometida a la apertura de su pared abdominal para realizar un procedimiento de salud. El citado medio aseguró que dicho paciente debió esperar para dar paso finalmente a la polémica operación de cadera. Y por si fuera poco, murió 3 días después producto de un shock séptico. Sobre este deceso ocurrido el 26 de diciembre pasado, no hay un pronunciamiento del Ministerio de Salud ni tampoco del Centro Asistencial. Así que ante todos estos antecedentes, ya congresistas de la UDI solicitaron que la Contraloría realice una auditoría al Hospital del Salvador para revisar si todo el procedimiento para operar a la madre de la ministra Aguilera se ajustó a derecho.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 2 de la tarde.
La poca visibilidad causada por la vaguada costera y también el humo de los fuegos artificiales afectó el desarrollo del show pirotécnico en Viña del Mar y Valparaíso. Sin embargo, eso tampoco impidió que miles de personas se reunieran en el borde costero para recibir este año 2026, con los municipios sacando cuentas alegres en materia de reactivación económica. La información en el informe de Cristóbal López de Radio Bio Bio en Valparaíso.
El show de fuegos artificiales del borde costero de Viña del Mar y Valparaíso se vio opacado por la presencia de la vaguada costera, que limitó la visibilidad de la pirotecnia, sumándose al humo que dejaban las mismas explosiones. El show, realizado por la empresa colombiana El Vaquero, contaba con una duración de 20 minutos y 17 puntos de lanzamiento. Sin embargo, las condiciones climáticas no acompañaron el espectáculo, que prometía novedosas figuras y colores. Así fue que auditores de Radio Bio Bio reportaron la visibilidad del show pirotécnico para recibir el año nuevo en el mar.
No se ve nada, se cubrió todo de humo. Feliz año, Bio Bio.
Vinimos a ver los fuegos artificiales acá en la playa, cerquita del casino. No vimos nada. Literalmente no se vio nada. ojalá que la gente que haya venido de lejos haya podido disfrutar.
Es que la vaguada costera, además de entorpecer la visibilidad, provocó una especie de biombo que impidió la ventilación, provocando la acumulación del humo de los fuegos artificiales en la bahía, dificultando aún más la vista del espectáculo pirotécnico. La meteoróloga de Meteorred, Pamela Enríquez, adelantó durante la última tarde del 2025 que este fenómeno probablemente iba a ocurrir durante la medianoche.
Este mismo humo que aparece, ¿no es cierto?, en las partículas y además de la humedad, es probable también que sea un poco más densa la nube y eso también haga que se vea un poco más difuso, sobre todo en el transcurso de los fuegos artificiales. Puede que al comienzo todo esté perfecto, pero hacia ya terminando se puede ver un poco más difuso.
Pese a las dificultades con el espectáculo pirotécnico, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó la alta convocatoria, asegurando que es esencial para la reactivación económica de la comuna.
Hemos despedido el 2025 con una gran convocatoria en los distintos puntos de celebración que hemos tenido para recibir a este 2026. Por supuesto, eso es importante para la reactivación económica de nuestra ciudad.
Las complicaciones de visibilidad no fueron un inconveniente para la celebración, ya que miles de personas se congregaron junto a sus familias para recibir el año 2026. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Falta un minuto para las 2 de la tarde.
Sigamos con noticias que marcaron el inicio de este 2026, porque en el Hospital Regional de Concepción nació la primera guagua de este año 2026. El bebé nació a las 00 horas, tras una cesárea de emergencia a su madre. Todos los detalles en el informe de Verónica Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción.
Yael Jeremías es el nombre del bebé que nació a las 00 horas con 0 minutos en el Hospital Regional de Concepción, convirtiéndose así en el primer nacimiento a nivel nacional.